Yo hago estas escuelas pastorales constantemente. La cosa que menos me gusta es tener que decir hasta luego. Lo bueno es, como para un cristiano sabemos que nos veremos los uno al otro. Y usted ha sido una gran bendición e inspiración para mí. Porque este no es un país muy fácil en el cual trabajar. Hay lugares mucho más fáciles para trabajar. Lo que usted vio en el video esta noche es el país más peligroso en la tierra. Hasta recientemente, todavía ellos comían gente. Así que no muchos misioneros pueden llegar hasta allí. Nueva Guinea está dividido en dos. Está aquí en el mapa. Esto es Australia. Esa es Nueva Guinea. Está cortado en dos. La parte azul es la mejor parte. Lo que usted vio esta noche es la parte verde. Esto se llama Irianjaya. Hace unos años atrás, yo me preocupaba, me preguntaba por qué no había tantos misioneros. Y en una conferencia, yo me encontré a una señora anciana. Ella tenía como 60 años. Y yo le pregunté, ¿a dónde está usted sirviendo a Dios? Me dijo, estoy en Irianjaya. Y le dije, ¿dónde está su esposo? Y no pude encontrar uno suficientemente valiente. Así que fui sola. Amén. ¿Usted entiende? Dijo ella, aún los pilotos de helicóptero, el ejército, que trae la comida, ellos no tocan ni siquiera el suelo. Ellos hacen que baje todo en cuerdas grandes, pero ellos no aterrizan por miedo de ser comidos. Y aquí está esta pequeña señora de esta altura. Tradujo toda la Biblia entera por 40 años. Ella le dio al presidente la primera copia. Y nadie se la comió. Así que yo le digo a usted, las mujeres son más valientes que los hombres. Yo sé que eso es cierto por la experiencia de estar viajando alrededor del mundo. Y doy gracias a Dios por el hermano a quien leímos la Biblia esta noche. Me he dado cuenta que él ha hecho mucho más de lo que yo sé. Bendito sea el Señor, hermano. Todos ustedes son nada más que mis amigos de trabajo, compañeros de trabajo, amigos de trabajo. Cuando yo viajo, la gente siempre trata de darme un título. ¿Es usted el pastor? No. Digo, no. ¿Es usted el evangelista? No. No, le digo. Yo simplemente soy hermano Enger. Eso es todo lo que hago. De manera que hoy quiero darles el mensaje de cierre. Este fue un mensaje que Dios me dio hace 2 años atrás. Y está dividido en 2 palabras. Tu iglesia está dividida entre 2 grupos. Quiero que los escriba. Están los enviadores y están los servidores. Los enviadores son los miembros de tu iglesia que se quedarán en tu iglesia. Ellos son las personas que preparan el servicio para que se vaya, se desarrolle. Así que no los confunda. Tus miembros son los enviadores. Los servidores son los que van. Amén. A veces damos a las personas la impresión de que si no van al campo misionero, entonces son cristianos de segunda categoría, de segunda clase. Y quiero tocar ese tema, ese problema esta noche. Y usted puede predicar este mensaje en tu iglesia. Lo que yo quiero que usted enseñe a tu gente es que las Escrituras nos dice que los enviadores, los que están en casa, si están verdaderamente involucrados en la preparación del servicio, entonces ellos pueden tener igual de cantidad de recompensa como los misioneros a quienes ellos envían. Toda la semana hemos estado hablando sobre cómo maximizar el uso de tu gente. Y yo le he dicho a ustedes que su gente debe estar involucrado en construir trofeos. Así que su iglesia debe ser una pequeña fábrica donde usted está construyendo esos jóvenes. Eso es más importante que la cafetería. Amén. En Estados Unidos están llenos de cafeterías o de cocinas. Y la fábrica está cerrada. Usted tiene que hacer lo opuesto. Involúcrelos a todos. Recuerda que tuvimos un joven acá. Y todos los demás hombres tocaron a ese joven. Y cuando ese joven, ese trofeo estuvo terminado, y acuerde que usted empieza temprano, a los 8 años, a los 10 años, a los 12 años, acuérdense, a los 17, ¿qué es lo que va a pasar? María viene, es muy tarde. Amén. Así que los enviadores están involucrados. Si usted no los involucra, entonces no pueden tener tal recompensa. Hay una historia en el Antiguo Testamento. 1 Samuel, capítulo 30. Vamos ahí. Y gracias que tanto de ustedes se quedaron para el final de la conferencia. Algunas conferencias a la mitad ya muchos se han ido a su casa. Y se pierde la mejor parte. Así que estamos buscando 1 Samuel. Déjame darle el trasfondo de la historia. El rey David y sus hombres han estado fuera peleando. Y están regresando a casa. Camino a casa, la gente están desanimadas. llega a casa, la ciudad está quemada, las mujeres han sido robadas, secuestradas, y de regreso a casa, algunos de los soldados que estaban cansados, la Biblia dice que estaban casi desmayados, débiles. Estos soldados vinieron a encontrarse con David y sus hombres. Ellos se habían quedado atrás. Pero los hombres que estaban con David tenían algo que decir al respecto de eso. Dijeron, nosotros somos los que fuimos a la batalla. Así que ellos trajeron a casa algunas botín, joyas, oro, espadas. Y dijeron, no vamos a compartir esto con ellos, porque nosotros derramamos nuestra sangre. Lo único que se hicieron es quedarse aquí a hacer tortillas. ¿Por qué debemos de compartir con ellos? Miren la Biblia. 1 Samuel, capítulo 30. Y vamos a leer versículo 23. Empecemos el versículo 22. Hasta el final del 25. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno, su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará igual parte igual. Desde aquel día en adelante, fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. ¿Ves el versículo 24? Dice que David hizo una ley. Dice, aquellos que fueron a la batalla y aquellos que hicieron las tortillas tendrán la misma recompensa. Ahora, escuchen, nosotros no podemos entender eso. Para nosotros eso no se ve bien. Pero también tenemos la historia donde tampoco se veía así en la historia donde Jesús pagó a los trabajadores, a los jornaleros. Algunos trabajaron por una hora. Algunos trabajaron durante todo el día. Y el salario fue el mismo. ¿Usted entiende eso? No. No. Porque no puedes entender a Dios. Yo no puedo entenderlo. Yo no puedo arguir, yo quisiera arguir con Dios. No puedo discutir con Dios, perdón. Así que lo que usted necesita enseñarle a tu gente, que si están involucrados en preparar el trofeo, cuidando a la iglesia, criando a los niños y a los hombres, debería estar buscando a esos jóvenes para entrenarlos. Ese es su trabajo. Tus hombres deberían ser tus ojos y tus oídos. Usted no lo puede hacer todo solo. Enséñeles a ellos cómo buscar o encontrar los tesoros en tu iglesia. Pues, ¿qué es lo que la Biblia enseña? Ese miembro involucrado puede tener igual recompensa como el soldado que salió a la batalla para pelear en el campo. Esto va a ayudar a tus miembros, ayudará a tus miembros. Porque muchos de nuestros miembros se sienten culpables. Y a veces nosotros les hacemos sentir culpables a ellos. Tarde o temprano, uno de los miembros que están construyendo el trofeo va a pensar: yo quiero salir allá. Yo quiero saber, ver lo que es lo que mi trofeo está haciendo afuera. Eso es lo que pasa. Usted construye un buen producto. Usted quiere ver cómo trabaja. Lleve a tus miembros. Enséñeles lo que ellos han construido. ¿Y cómo funciona? ¿Dónde están las bendiciones? Llévelos. La Biblia nos dice en 2 Timoteo, y quiero que vayamos allá ahora. Estoy usando dos textos esta noche. 2 Timoteo 2 ha sido nuestro texto clave. ¿Lo encontraron todos? Segunda capítulo 2 es el capítulo para el discipulado. En versículos 3 y 4 nos habla de soldados. Está hablando de que nos está hablando de que Dios nos ha escogido como soldados. Versículo 3. Nos dice cómo construir o edificar un soldado. Formarlo para que sufra penalidades. Escúcheme. No todo soldado va a ir al campo a la batalla. Usted ha visto a los soldados americanos en Afganistán o en Irak. Usted ha visto cuánto equipo tienen puesto. Es como cargar con ellos a otra persona. Para que usted vea cuán bien equipados están ellos. Escriba esto. Cada soldado particular tiene a 50 personas en el trasfondo, en el que están haciendo el equipo necesario. 50. Haciendo balas, pistolas, ropa, comida, experiencia, entrenamiento, ¿amén? Haciendo cascos, rifles, balas. No todo viene simplemente en una caja. Hay 50 personas en el trasfondo, detrás de ellos, construyendo, edificando al soldado. Así que tu iglesia debería ser como una fábrica donde usted constantemente está construyendo. No se detenga. No hay vacaciones. Porque siempre habrá nuevos niños que entran. Aquí radica nuestro problema. Nosotros no nos fijamos en los niños. ¿Me escucharon? Yo observo a los pastores constantemente. Y puedo decirles dónde hay un buen pastor y un mal pastor. Yo entro a su iglesia y observo al pastor desde una distancia. Si él nunca toca a los niños, si no habla a los jóvenes, y él no sabe qué está pasando a ellos, siempre está por aquí, tomando café con el hombre de negocios, que es donde está el dinero, y si a él no le importa a los niños, yo no quiero estar con ese pastor. es un falso. ¿Usted me entiende? Los niños es la sangre viva de tu iglesia. Pase más tiempo con ellos. Ahí están los soldados del futuro. No los viejos. No la señora anciana. Ellos no cambian. Ellos simplemente vienen a la iglesia. No, ellos nunca cambian. No cambiarán. Así que ahí están sus miembros sólidos. Usted los entrena a ellos para que ellos fabriquen trofeos. Así que tenemos dos grupos. Los enviadores, los miembros y los sirvientes. Los soldados que salen. Ahora, hay tres grados de combate. Quiero que los escriba. Hay tres grados de combate. Yo veo esto cada vez que viajo. En primer lugar, hay una batalla liviana. No es pesada. Esta es la batalla que tus miembros tienen. Aquellos que son los enviadores, ellos batallan con sus hijos. Ellos batallan con la televisión. Ellos batallan con computadoras. Y todas las cosas que nos distraen. Ellos batallan con sus esposos y sus esposas. Ellos batallan con la pobreza. Esa es la batalla liviana. Ellos son los enviadores que hacen la sopa y las tortillas para los soldados. Sin embargo, ellos también están en la batalla. No minimice este hecho. Ellos están haciendo lo mejor que puedan. Amén. Usted no sabe lo que está pasando aquí arriba. Dios podría estar trabajando. Y usted podría ser la persona que lo está tumbando, empujándolos para abajo. Busque y mire el potencial que hay en cada miembro. Hay algo allí. No esté criticándolos. Trate de enseñarles. Hay una recompensa si usted simplemente me ayuda para hacer el edificio, construir. Así que ellos están en la batalla liviana. Esos son los enviadores. Ahora, los servidores, ellos tienen, hay dos batallas para ellos. Una es la batalla de la calle. Mi papá estaba en el ejército alemán cuando la Rusia invadió a Alemania. Mi papá aún entró a Rusia. Y dijo que mucha de la batalla estuvo en la calle. Corriendo desde edificio a edificio. Las cosas cayendo sobre las cabezas. Y justamente cuando usted pensaba que estaba a salvo en el edificio, un gran tanque apareció por la esquina y explotó a todo el edificio. Y entonces había personas disparándote. Había ahí desde una pequeña ventana con un hoyo. Dice, no era divertido. La única cosa buena acerca de la batalla de la calle es que la mayoría de ello era visible. podías ver las cosas venir. Hay campos misioneros y otros campos misioneros. Lo que usted vio esta noche no es una batalla de calle. Ese es el próximo grado, el próximo nivel. Hay algunos países que son bastante, bastante difíciles. Y hay otros países que está en el rango mediano. Están en la batalla de la calle. Eso es suficientemente malo. Hay algunos países que están en la batalla liviana. El cual sería todos estos en Europa. La vida es cómoda aquí, pero no mucha gente son salvas. Y entonces habrá lugares como Australia, Nueva Zelanda, Singapur. Todo eso es batalla liviana. Y Europa. La batalla mediana es cuando empieza a meterse en Centroamérica. Y algunos de esos países son más difíciles que otros. África está en la última zona, el cual hablaremos dentro de un momento. Algunos de esos países de Europa del Este aquí están en la batalla de la calle. Algunos de esos países musulmanes ahí y por ahí están en la batalla difícil. Así que hay grados o niveles de diferente tipo de soldado que tú tienes que entrenar. En otras palabras, yo le estoy diciendo a ustedes, pastores, infórmate. No hay excusa ni pretexto con toda la información que nosotros tenemos. Para que usted no diga, yo no sé nada de ese país. Lo siento. No hay excusa ni pretexto. Nosotros tenemos más información ahora que en cualquier época de la historia. Con solo presionar un botón, surge, sale. Vamos. Si usted va a construir trofeos, sepa cómo construirlos. No todos son iguales. No todo carro es el mismo. Algunos son de alto de rendimiento. Algunos son misioneros. Necesita ser de alto rendimiento. Usted como el pastor necesita saber esto. No me importa si su iglesia está en las montañas. Infórmate. No diga que soy un pastor si usted no sabe cómo construir trofeos. Entonces, ¿dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo? Tu trabajo es hacer que tu gente sea útil para que continuamente esté apuntando hacia las recompensas. Eso fue lo que Jesús se mantuvo haciendo a sus discípulos. Diciendo, mira las recompensas. Esto mantendrá tu iglesia activa. El tercer tipo de batalla es el peor tipo. Es el combate en la jungla. Peleando en la jungla. Yo he estado en bastantes junglas. He estado con algunos soldados en medio de la jungla. Y puedo decirles a ustedes que después de un día, yo era un saco de nervios. En la jungla, usted no puede ver lo que viene. Todo se ve verde o café. Las personas se esconden en los árboles, usan ropa verde, parecen un gato o un perro o algo. Pero usted ni siquiera puede verlos. Esos tipos de trofeos necesitan atención especial. Si usted no los entrena bien, ellos regresarán a casa en una caja. ¿Usted me entiende? Yo quiero enviarles a ustedes a casa pensando, imaginándose que ya haciendo esta pregunta, que si es usted un pastor o no. Y lo hago a propósito. Porque si usted no puede hacer esto, no lo hagas. Si lo único que puede hacer es predicar el domingo, debe haber una gran marca de pregunta en su cabeza, sobre su cabeza. Amén. Es la peor cosa en el mundo con el cual se puede jugar. Es jugar a ser un pastor, jugar al pastor. Es el llamado más serio en el mundo. Y si usted no produce, no debería de estar allí. Así que los soldados de la jungla, ¿puede usted entrenar a uno de ellos? Así que, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros mandamos a un instituto bíblico lejos. ¿Pueden ellos entrenarlos? ¿Cuál es la respuesta? No. Nadie por allá ha estado algún día en la jungla. De manera que la mejor cosa que usted puede hacer es familiarizarte con la jungla. Familiarízate. El profesor nunca ha salido fuera de su casa de tres pisos. Lo único que él conoce son libros de texto. Usted simplemente es un número en un asiento. Y cuando te gradúas, te dicen gracias, que Dios te bendiga. El siguiente. Ellos no te ayudan a ir a ninguna parte. Ellos no encuentran un lugar para que usted sirva. Así que, ¿con qué nos queda eso? ¿Qué nos queda para que hagamos? Yo, como el pastor, debería ser el que escala la montaña. Debería yo de entender qué es lo que se necesita. Y cuando usted se fije en algunos pastores, ellos ni siquiera pueden subir tres pasos, porque tres gradas, porque ya están sin aliento. Lo único que estoy haciendo es tratando de ayudarte esta noche. En realidad, en verdad, ¿sabe usted lo que estás haciendo? En la jungla, su ropa, su ropaje, se mezcla dentro del escenario. En la jungla o la selva, usted debe ver en dos direcciones a la misma vez. Mire cuidadosamente. Usted tiene que ver hacia adelante. Y tienes que ver hacia abajo. Y mientras estás caminando, tus ojos están subiendo y bajando. Porque cuando tu pie toca ese pequeño alambre, Entonces tendrá que ser: María, perdóname. Haga sus oraciones. Porque en 10 segundos vas a estar muerto. ¿Estamos nosotros entrenando hombres así? El 75% se devuelven corriendo a buscar a su mamita. Así que, ¿qué es? ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Qué estamos haciendo mal? Estamos dando, entregando nuestra gente a las personas equivocadas para que los entrenen. Ellos necesitan batalla o guerra de la selva o de la jungla. No es fácil en el Amazonas. No es fácil en Perú, en Bolivia. No es fácil en Nueva Guinea. No es fácil en ningún país musulmán. No es fácil en África. Ellos vienen y en 3 años se van. ¿Por qué? Porque no supe cómo tirar el gatillo. ¿Pues quién te entrenó entonces? Bueno, fui a la universidad bíblica. ¿En verdad? ¿Y qué fue lo que aprendiste? ¿A cargar la pistola? ¿A sobrevivir en la selva? ¿A cocinar tu propia comida? ¿Cuidar a otras personas? No, no, no. ¿Y por qué los enviamos allí? Porque nosotros éramos muy perezosos para equiparnos a nosotros mismos y a nuestra gente. Ahora, para ponerlo en un lenguaje sencillo, cada vez que usted envía a alguien a algún lugar para ser entrenado, en un sentido, estás cortando las piernas a la mayoría de tus miembros. Estás diciéndole a tus miembros con esto: yo no quiero que te involucres. Vete. Lo mandaremos a un profesional. El profesional dice: aquí hay unos libros, léalos. Así que tus miembros se vuelven inefectivos. Y después de un tiempo de continuamente estarle cortando las piernas, ellos simplemente se quedan ahí sentados y se convierten en fósiles dentro de tu iglesia. Porque no les has enseñado a trabajar. ¿Cómo pueden ellos conseguir la misma recompensa si son fósiles bautistas? ¿De quién es esta culpa? Mírate en el espejo. Ese es el hombre culpable. En el espejo del baño. Los padres venían a mí cuando yo estaba pastoreando. Me decían: pastor, tengo problemas con mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Y dije: vete al baño, mírate en el espejo, arregla lo que está en el espejo. Usted le dio a luz. Usted lo creó. ¿Qué es lo que quieres que yo le diga? Ahora tiene 18. Está en el mundo. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Quiere que lo vaya a buscar? Vaya usted y lo busca. Nosotros continuamente queremos soluciones fáciles. Usted va, cuando va a Estados Unidos, esto es verdad ahora. Hay 100,000. Dígalo conmigo. 100,000 ex-misioneros, ex-pastores, ex-predicadores, sentados en iglesias. 100,000. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos estaban fabricando en la línea de construcción, y usted ha visto en una fábrica cómo se mueven los carros en la fábrica, alguien se le olvidó meter los tornillos. Amén. Y las llantas se salieron, se cayeron. Traigamos de nuevo nuestras iglesias a la productividad. En vez de tener gente que simplemente vienen a estar por ahí y compartir y tener café. Es casi como si le tuviéramos miedo a nuestra gente. No tenga miedo. Enséñeles a trabajar. Amén. Enviadores y servidores. Quiero que escriba estos puntos rápidamente. ¿Qué es lo que sus soldados deberían saber? Número uno. Necesita ser endurecido en la batalla. Si él no puede aguantar cosas, no lo mande a la batalla de la selva o la jungla. La mayoría de los soldados americanos que han estado en la selva, en la jungla, desafortunadamente tienen muchos problemas psicológicos y físicos. Sí, lo tienen. Cuando usted se encuentra con ellos, usted lo siente en ellos. ¿Y sabe qué me han dicho esos soldados? Nosotros no estábamos preparados. Sí, teníamos todo el equipo, pero aquí, no estábamos preparados. ¿Aquí? Sí. Pero aquí, lo siento, no estábamos listos para esto. ¿Puede usted imaginarse todos los días? Con un pequeño grupo. Usted está caminando en el zacate. Ahí hay culebra por todo lado. Pequeños pedazos de alambre. Y hay minas de tierra. Cubiertos con tierra. Y hay personas disparándolos desde los árboles. Quiero decir, tú regresas a casa con un saco de nervios. Por eso es que 3/4 de nuestros misioneros no lo logran. No lo hacen. Y simplemente hacen un desastre en algún lugar y lo dejan. Nosotros no tenemos un buen récord. No lo tenemos. Por eso es que nos estamos tratando de hacer campamento de entrenamiento en diferentes partes del mundo. Que sus jóvenes vengan a nuestros campamentos. Nosotros trataremos de matarlos. Si sobreviven, son buenos para cualquier cosa. Si quieren venir a ver televisión, lo regresamos a casa en el primer día. Amén. Nosotros tratamos de endurecerlos. Porque la iglesia obviamente no lo está haciendo. Así que tratamos de asistir a los pastores. No es colegio bíblico. Es dificultad. Se ensucian las manos. Amén. Así que quizás quieras llorar cuando entres a la batalla. Así que la primera es endurecido en la batalla. En segundo lugar, entienda al enemigo. Muchos soldados te pueden decir, especialmente en la guerra de Vietnam, la gente vietnamita son muy pequeños, son bien delgados, no hay gente gorda en Vietnam, como muchos de nosotros. Amén. Amén. son delgados, pueden meterse dentro de una dentro de un pequeño hoyo. Y mientras los soldados están caminando alrededor, debajo de ellos, hay miles de millas de túneles. Y estas pequeñas ratas están corriendo por todo lado. Y cuando el último soldado haya pasado, una pequeña puerta se abre, boom, boom, y todos están muertos. Yo me he encontrado con algunos de esos soldados. Ellos sueñan con esto todas las noches. Horrible. La gente vietnamita tenía tan poco equipo. Y aún mandaron a casa a ese enorme ejército americano. Lo mandaron de vuelta a casa. Nadie ganó esa batalla, esa guerra. 50,000 americanos murieron. Solo en un pequeño país. No es que eran malos soldados. Pero la gente en su propio país conoce su propio terreno. Enseña a tus misioneros. ¿Qué? Que conozcan al enemigo. Enséñale todo acerca del enemigo. Esta conferencia ha creado muchísimo trabajo para usted. ¿No es eso bueno? ¿No es eso bueno? ¿Sí? ¿Amén? Entonces vete a casa y trabaja. Deja de estar viendo el fútbol. Y aprenda acerca de soldados. Ese debería ser su hobby. No fútbol, soldados. En tercer lugar, conozca el poder del diablo. El diablo no trabaja de la misma manera en todos los países. Él tiene diferentes métodos con diferentes culturas. Tus soldados necesitan saber eso. ¿Cuál es la diferencia entre Guatemala y México? ¿O Perú y Bolivia? Hay una diferencia. Yo sé que todos ustedes hablan español, pero aprendí esto muy rápidamente. Cada país hispano es totalmente diferente. A usted le da diarrea en todos ellos, pero mentalmente son diferentes. En cuanto a la comida, son diferentes. En cuanto a pensamiento, son diferentes. En cuanto a cultura, son diferentes. La ropa es diferente. Y entonces, el mundo invisible es diferente. Y ahí es donde usted necesita ser informado. No de por sentado. Oh, te estamos mandando a Bolivia. No, ahí hablan español. ¿Cuál puede ser el problema? Escucha, los bolivianos son los más corruptos en Sudamérica. Hay más misioneros que han estado ahí y han abandonado el lugar. Porque no pueden lograr que se acabe algo. No pueden lograr terminar algo ahí. ¿Saben por qué? Porque el pastor... Dígame el resto. Él no conocía el poder del diablo en ese país. Esa asunción o dar por sentado tontamente. Esto es hispano. No, no, no. ¿Hablan español? No, no. Aparte de eso, ¿de qué hablan español? El diablo tiene sus métodos particulares allí. Entrena a tus soldados en cómo es que el diablo estaría trabajando en ese lugar. Y así quizás no regresará llorando en tu hombro. ¿Qué número tenemos? ¿Por qué número vamos? We have the three, this is four. ¿Cuál es la estrategia? ¿Conoce tu soldado la estrategia? Lo hemos aprendido esta semana. Entra, haz tu trabajo y salga. O entra, haz tu trabajo, muévate a otro lugar del país. O entra, establezca un trabajo y entrena a la gente desde allí. Pero deben conocer la estrategia. Amén. En quinto lugar, por favor, entienda el poder de Dios. Su misionero quizás se enredará con el diablo y se olvidará quizás todo acerca del poder de Dios. Yo he visto algunas cosas que el diablo ha hecho y me ha hecho correr a una milla. Él asusta. He visto gente brillar en la oscuridad. He visto a gente con música de piano salir de su boca. He visto a personas arrancar limbs, un brazo, músculo de su brazo y ponerlo otra vez. He visto a personas con una lanza metida por un lado y sacada por el otro lado. Y lo sacan y se sana. Pero más le vale que sepa que Dios es más poderoso. Sepa que el diablo puede hacer milagros y lo inusual, pero nunca es para el bien. Así que sepa o conozca el poder de tu Dios. Si su misionero no entiende acerca de demonios y de diablos, él va a ir y se va a atascar. En algunos países es todo lo que hay. En África está por todos lados. En el Amazonas está por todos lados. En Indonesia, en la selva, en Nueva Guinea, está en todo lugar. El misionero simplemente llega ahí y llega y dice, bueno, lo único que va a hacer es empezar una iglesia. ¿En verdad? Quizá puede acabar con una lanza en su cabeza. Recientemente en Nueva Guinea, lo cual vimos esta noche, usualmente, hace poco o frecuentemente predicado ahí, me encontré con un joven brasileño, un misionero brasileño joven. Quizá tenía 28 o 30 años de edad. En la selva. Yo le dije, hermano, ¿cómo te va? Él me miró. Me dijo, casi me matan 10 veces. Me golpearon tanto que fui casi irreconocible. Me dejaron casi reconocible que quise renunciar varias veces. Le dije, le pregunté, ¿tu pastor y tu iglesia te prepararon para esto? Me dijo, mi pastor ni siquiera puede encontrar dónde está Nueva Guinea en el mapa. Hola. Él dijo, todo lo que yo he hecho, lo hice de la manera equivocada. Porque nadie me enseñó. Y ahora, todo mi cuerpo es un desastre. Pero fue a un colegio bíblico. Oiga, yo no estoy en contra de todos los colegios bíblicos. Solo estoy diciéndoles la verdad. Muchos de esos estudiantes no pueden manejar o lidiar con el campo misionero. Porque ninguna dificultad fue añadido a su entrenamiento en el colegio. El muchacho fue allí, muchas muchachas, bonito habitación, televisión, laptop, cálido y rico, tres comidas al día. Y oh, esto es lindo. ¿Es eso entrenamiento? ¿Sabrá el qué hacer cuando se para encima de una mina de tierra? Dirá él, ¿qué libro sería ese que tengo que...? ¿Qué hago ahora? No hay nada que hacer. Haz tus oraciones. Nosotros hemos permitido que todo el trabajo, hemos dejado que todo el trabajo escape de la iglesia. Lo hemos permitido. Y la gente dice, gracias, pastor. Yo solo vine aquí. Yo amo tu predicación, me gusta mucho. Me gusta el café, las donas. Gracias. Eso es. Las iglesias ya no son un centro de entrenamiento. ¿Te acuerdas de la iglesia en Jerusalén? La mega iglesia. ¿Se acuerda lo que Dios dijo? Él dijo, aprenda, entrena y váyase. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Construyeron paredes más altas. Compraron más máquinas de café y dijeron, quedámonos todos aquí y tengamos compañerismo. Oh, Dios María, ¿cómo estás? ¿Y todos ustedes? Dios dice, me estoy enojando. Voy a venir y quebrar tu iglesia. Tengo un hombre. Su nombre es Saulo. Es un experto con los cristianos. Él viene, quita el café de ahí, quita las donas de ahí, abre la fábrica. Y dijeron, no. Nosotros vamos a hacer una iglesia más grande. Ve, eso es lo que nosotros hacemos. Hemos sacado el trabajo. Y lo único que hace nuestra gente es quedarse sentada. Y nosotros pensamos, qué iglesia más maravillosa, qué iglesia más maravillosa que yo tengo. Tu misionero necesita conocer a Dios y su poder y al diablo y al país. Y lo que está pasando allí. Y la estrategia. Si no lo hace, no está listo. no lo envíes. ¿Y qué pasa cuando regresa a casa? Yo le enseñaré lo que pasa. Aquí viene. Después de 3 años, es una vergüenza, tiene un corazón quebrantado, es un fracaso, y el pastor dice, siéntate en esa esquina. Pondré la marca de la bestia en tu frente. Siéntate allí. Con toda la gente divorciada. Usted está en esa clase. Amén. Cuando debería ser el pastor. Él debería estar en esa clase. Porque él fue quien le dijo, tú estás listo para ir. Usted está completamente entrenado. Aunque no puedes cargar una pistola, Dios te bendiga. Pero el pastor nunca toma la culpa. Nunca. Acepta, admite su culpa. La responsabilidad. Déjame decirte estas estadísticas. De todos esos miles de misioneros que se devuelven a su casa, quiero que escriban la cifra. Cada año, desde 1950, cada año, desde 1950, 1,000 misioneros se han regresado a casa. En 1950 habían 100,000 misioneros alrededor del mundo. Ahora hay 27,000 y está declinando ese número. ¿Por qué? Falta de entrenamiento. No es falta de colegio bíblico, es falta de entrenamiento. Un entrenamiento de la batalla real. De los 1,000 que se devuelven a casa, lo estamos reemplazando por 50. Se devuelven 1,000 y nosotros mandamos 50 para reemplazarlos. ¿Se ve eso bien? ¿Se ve bien? No. ¿Hay alguien que está haciendo algo al respecto? No. ¿Los colegios bíblicos en Estados Unidos quieren saber cómo arreglar el problema? No. No. Ellos siempre están tocando el mismo disco quebrado, rayado. Están entrenando de la misma manera. Se mantienen cayendo y cayéndose. Si Toyota hiciera carros así, donde 3/4 partes del carro no funcionan, ¿compraría usted un Toyota? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿por qué nosotros nos mantenemos haciendo eso? Eso se resume a una sola cosa. Nosotros no queremos hacerlo bien, obviamente. Somos muy cómodos. Usted, pastor, debe estar alcanzando mucho más allá de tu ministerio. Obtenga conocimiento. Infórmate a ti mismo. Involucra a los hombres. Construyamos esto de una forma apropiada para que las llantas no se caigan en el campo misionero. Yo he escrito una carta a cada colegio, a todos los colegios en Estados Unidos, colegio bíblico de Estados Unidos. Les he ofrecido ir una semana o dos gratis para tratar y de arreglar este problema. Cada colegio ha dicho, nosotros lo estamos haciendo de cierta manera. pero las llantas se mantienen cayendo siempre. Ustedes están bendecidos en un sentido, de que sus hijos viven bajo cierta dificultad. Ustedes están bendecidos con eso. Entonces, construya sobre eso. Pero, usted no son el país más pobre en el mundo. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo de que tus hijos y los jóvenes son ahora, están siendo ahora tragados por el mundo con juguetes. Y si no tienes cuidado, los perderás a los 10 años. Los enviadores deberían de estar observando. Watching what? ¿Están nuestros jóvenes resbalando de la orilla, el barranco? Eso es lo que los hombres tienen que hacer. Observarlos. ¿Qué están haciendo? ¿Están caminando alrededor de la iglesia? ¿Así? ¿Están trabajando alrededor de la iglesia así? Si están así los jóvenes es porque ya los has perdido. Esta es tu vida, es la vida de ellos. Si usted le quita eso a ellos, lloran. ¿Qué pasa? Usted se fijó y se dio cuenta muy tarde. Les has enseñado que no tengan control. Y entonces se enoja cuando predicas. No, vete al baño. Mírate en el espejo. Te enoja cuando yo predico esto. Te enoja. Tú lo has permitido. Usted no trató de detenerlo. Usted no puede pararlo, detenerlo de tener estas cosas. Pero tienes que enseñarles a controlar estas cosas. Porque estas cosas están controlándolos a ellos. Y cuando van a la selva, no pueden tener esto. Porque no hay señal. ¿Qué haremos entonces? Cuando no puedo llamar a María. Hay mucho más en el pastorado que solamente predicar los domingos. Yo espero haber abierto un nuevo mundo a ustedes. No traten de hacerlo usted. Dios le ha dado a ustedes buenos hombres. Haz que ellos sean tus soldados, compañeros. Consiga a tus hombres. Confiésele a tus hombres. Y dígale, yo no puedo hacer esto sin ustedes. Si quieres salvar a tu familia, quieres salvar a tus niños, queremos construir soldados, yo necesito que usted ayude. Y puedo prometerle que habrá una recompensa para usted. Igual para aquellos que se van al campo. Eso pondrá un resorte en sus pasos. Porque todo este tiempo están pensando, yo no soy un misionero. Yo no puedo hacer nada. Sí pueden. Lo que pasa es que usted nunca se los ha dicho. Ahora es tiempo. Amén. Es tiempo. Hermano Lot, pongámonos de pie.
Cada cabeza inclinada. Esta semana ha sido un reto muy grande para nosotros. Nosotros como pastores, como líderes, en mucho sentido por culpa de los misioneros norteamericanos, y yo me incluyo a ellos. Hemos seguido un ejemplo no mejor. Y Dios ha permitido en esta semana que un hermano con entendimiento, con sabiduría, con visión, llegar aquí para compartir con nosotros lo que puede transformar nuestros países. No de un día a otro. Puede transformar nuestras iglesias. No de un día a otro. Puede transformar nuestras vidas y nuestras familias. Pero no de un día a otro. Pero sí comienza en un día. La pregunta es si nosotros vamos a permitir que esto sea el día. Cuando decimos, Señor, perdona mi ignorancia, perdona mi pereza, perdona mi egoísmo, y ayúdame a servirte como tú lo mereces. Ayúdame a transformar la congregación donde estoy en una estación de entrenamiento, hemos visto en esta semana y en esta mañana testimonio de que los latinos sí pueden. No es un asunto de que tienen que depender del famoso dólar. Hermanos, si estamos dependiendo de los dólares, vamos a tener dolores, porque debemos estar dependiendo de Dios. Y es tiempo de reconocer ante Dios nuestra responsabilidad en llevar a cabo la gran comisión más allá de estos muros. Si yo le preguntara en esta noche, ¿qué tipo de batalla estás llevando? La mayoría de nosotros tendríamos que admitir que estamos llevando una batalla ligera. Aún hay pastores aquí que están nada más pasándola. Y Dios espera mucho más de nosotros los pastores. Cuando Dios nos da más, más es requerido. Y los que estamos aquí hemos recibido más en esta semana. Quizá usted está aquí y dice, hermano, Dios está obrando en mi corazón. Yo sé que necesito hacer cambios en mi vida, en mi ministerio. Yo reconozco eso. Y yo me levanto la mano pidiendo oración, que Dios me ayude. ¿Habrá alguien así? Amén, gracias a Dios. Amén, muchas manos. Amén. Amén, pueden bajar las manos. Quizá hay alguien aquí en esta noche quien diría, he estado luchando con lo que Dios quiere de mí. Estos pasos de fe no son tan fáciles de tomar a veces. Pero quizá hay alguien aquí quien diría, hermano David, ore por mí. Dios me está llamando a un ministerio especial en cuanto a misiones. Y yo no sé el tiempo, yo no sé quizá dónde. Pero yo reconozco esa llamada en esta noche. Y yo me rindo ante Él. Yo me entrego para hacer lo que Él pide de mí. ¿Habrá una persona así en esta noche? Amén, gracias a Dios. Amén. Amén, gracias a Dios. Amén. ¿Alguien más? El Señor ha mandado al hermano Gil aquí para retarnos a salir de la norma, para tener un impacto en nuestro mundo. No solamente para ganar almas, que es parte de, pero para discipular, para entrenar, para preparar, para enviar. Si usted estaba hablando en serio con el Señor acerca del llamado, yo voy a pedir que pasen aquí al frente. Queremos orar por ustedes especialmente. Y aunque usted no levantó la mano, si Dios le está llamando y usted está dispuesto a rendirse, puede pasar también. Yo voy a orar por los que levantaron la mano diciendo que Dios ha tocado sus vidas en algún área. Luego voy a pedir al hermano Gil a venir a orar por estos hombres que están aquí al frente. Señor, agradecemos la contestación de oración. Este campamento hubiera sido en vano, Señor, si no hubiera obrado en nuestros corazones, nuestras vidas. Tú sabes, Señor, la urgencia del momento en cada uno de nuestros ministerios. Hay iglesias aquí quienes sirven de cierta forma de ejemplo para nosotros, como oímos en la mañana. Pero todavía, Señor, tú quieres obrar para pulir, para formarnos más a lo que tú quieres. Y yo te pido, Señor, en esta noche, por nosotros quienes tú has tocado en nuestros corazones, y que hemos reconocido delante de ti que a nivel personal o de familia o de iglesia, que necesitamos cambios. Necesitamos alzar nuestros ojos. Necesitamos, Señor, comenzar a preparar o cambiar la forma de preparar, o de continuar a preparar esos trofeos para ti. Desde pequeño, Señor, no esperando cambios radicales en jóvenes ya duros y rebeldes, sino comenzando desde antes, para permitir que tú vayas formando y forjando en ellos las cualidades necesarias para tener un impacto en nuestro mundo. Señor, no sabemos cuánto tiempo tenemos todavía hasta que tú vengas. Pero sabemos, Señor, que esta vida es corta de todas formas. Si fuera tanto de que no regresaras por otros 1,000 años, y mirando a nuestro alrededor no podemos imaginar eso. Pero aun si fuese así, Señor, la mayoría de nosotros ya hemos gastado, sino mal gastado, la mitad o más de nuestras vidas. Y hay una urgencia, Señor, de tener un impacto más grande en el tiempo que nos queda. Y te pido, Señor, por cada hombre que levantó su mano, que no sea un levantar de manos sencillo y ligero, sino que esas manos representan, Señor, una entrega completa a las cosas que tú nos has hablado. Gracias por lo que tú estás haciendo. Y te pido, Señor, que tú lleves a cabo esa obra en cada una de nuestras vidas. En esa misma actitud de oración, voy a pedir al hermano Gil pasar. Brother Gil, could you come pray for the men that have surrendered their lives tonight? There's at least 3 and maybe a couple more here.
Father, we humbly come before you.
Padre, humillados venimos ante ti.
Our hearts are excited.
Nuestros corazones están emocionados por estos hombres jóvenes.
They probably don't know what's ahead of them.
Probablemente ni saben lo que está por delante.
So I pray, Father, you'll encourage them to endure.
Así que, Padre, yo pido que tú les animes a perseverar, a acercarse más a ti y a buscar esa voluntad perfecta tuya. Yo pido, Señor, que puedan sobrepasar los obstáculos que aún pueden venir de otros cristianos. Bendice a sus pastores. Deles a ellos, Señor, mucha sabiduría de cómo implementar el entrenamiento. Ahora encomendamos estos jóvenes, hombres jóvenes a ti. Ayúdanos a nosotros a hacer todo lo posible para ayudarles. Bendice a los demás pastores que están aquí, que ahora regresan a casa con mucho trabajo que hacer. Deles a ellos sabiduría para poder priorizar su tiempo para construir esos trofeos y ayudar a sus miembros. Damos gracias ahora por esta conferencia y todo lo que tú has hecho y tu palabra y el Espíritu de Dios. Estamos tan agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La recomendación que tengo para los que aceptaron el llamado del Señor es de hablar con sus pastores. Por eso le han dado pastores. Dios es bueno, hermanos. Y yo espero con ansiedad, con expectativas, lo que esta conferencia puede producir en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Espero que al salir de este lugar que no guardamos los apuntes y olvidamos lo que hemos aprendido. Es tan fácil hacer si no tenemos cuidado. Porque eso es lo que el diablo quiere hacer. Él quiere venir como las aves y robar la semilla que ha sido sembrada. Y predicamos eso, pero muchas veces no tomamos ese consejo. Necesitamos espantapájaros en nuestros ministerios, ¿verdad? Para mí ha sido una gran bendición poder estar aquí, hermanos. Muchos de ustedes saben, quizá algunos no, que mi familia y yo hemos estado en los Estados Unidos casi un año dando reporte. Teníamos planes de regresar en enero y algunas cosas sucedieron y tuvimos que alargar nuestra estadía allá. El martes yo regreso a los Estados Unidos hasta, primero Dios, mediados a finales de junio, cuando venimos como familia de regreso aquí a Guatemala. Pero estos campamentos son muy especiales para mí. Primeramente de ver y conocer a nuevos hermanos cada año, pero también porque cada vez los hombres que invitamos para traer la palabra realmente vienen con una carga, vienen con un deseo de ser de bendición y de ayudarnos. No de lo que yo sé, ninguno de los hombres han venido para lastimarnos, incluyendo cuando nos hablan muy directos. Amén. Lo hacen para ayudarnos. Y yo doy gracias a Dios por el hermano Gil y por el hermano Alexis, quienes han venido. Y yo quiero también agradecer, no sé si las hermanas cocineras están por ahí. Hermanos, de veras, estas hermanas, este año en particular, han trabajado muy duramente. Normalmente tenemos entre 6 y 7 hermanas trabajando en la cocina y por varias circunstancias tenemos solo 4 este año. Y aunque a veces las comidas estaban un poquito atrasados, han hecho un trabajo tremendo y queremos agradecerles a ellas tan pronto que salgan de la cocina. ahorita van a venir. Pero a la vez, yo quiero agradecer a dos personas muy especiales, quienes han sido auxiliares para la cocina, y eso es el hermano Mario Tunches y el hermano Mauricio. ¿Cuál es su apellido, hermano? Sánchez. Mauricio Sánchez. Póngase de pie, hermanos, ustedes dos, junto con las hermanas. Vamos a darle un aplauso a estos hermanos. Todavía no salen las hermanas. Otra vez. Ahí vienen. Hermanas, muchísimas gracias por su trabajo. Yo sé que este año han trabajado doble. Y de veras ha sido una gran bendición el esfuerzo que hayan hecho, y que el Señor les bendiga grandemente. Amén. También yo quiero agradecer a varios otros, aparte del hermano Mario y el hermano Mauricio, quienes han ayudado en servir. No voy a decir nombres porque varios ayudaron y no quiero faltar a nadie, pero ustedes saben los que han ayudado. Gracias a los hermanos que ayudaron a cargar cosas desde el parqueo hacia acá, y vamos a agradecerles también porque necesitamos su ayuda para llevarlos de nuevo para allá. También quiero agradecer al hermano Tomás Avendaño y el hermano Freddy Trujillo, son mis manos derechas. Tengo dos manos derechas, soy como un monstruo o algo, pero... el campamento no se puede llevar a cabo, hermanos, sin estos dos varones. Y gracias, hermanos, vamos a darle un aplauso a ellos. ¿Usted tiene esa hoja, hermano? Se perdió la hoja. Muy bien. Lo que queremos hacer en este momento, algo un poquito diferente a lo que hemos hecho en el pasado. Hermano, ¿me presta esos dos?